ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Se ha instalado con fuerza la idea, y si uno le pregunta a los niños qué es lo que más esperan en la Navidad que viene, van a decir los regalos de Papá Noel. ¿Cómo ha sido posible, Salvador, que una figura que viene desde otro lugar, que no tiene nada que ver con nuestra tradición y herencia, especialmente pensando en Latinoamérica, se haya impuesto de manera tal que parece se ha convertido el centro de la Navidad?
Sí, bueno, vino a competir con Jesús, ¿no? Eso fue lo que quisieron hacer. Pero le voy a decir algo que va a señalar y a mostrar cuál es mi edad. Ajá. Cuando yo era chico no existía Papá Noel. Yo no conocía a Papá Noel, no lo conocía. No se sabía que había Papá Noel. Después empezó a llegar que en Europa y en Estados Unidos, en los países anglosajones, aparecía esa figura como relevante, pero nosotros no la teníamos.
En Latinoamérica
nosotros no esperábamos la Navidad, nosotros esperábamos reyes.
Los reyes. Y uno lo ve incluso en tiras cómicas como Mafalda, por ejemplo, de aquellos años, los 60 sobre todo,
sí.
Que nunca los niños esperaban de Papá Noel, esperaban siempre los Reyes Magos.
Sí,
¿no?
sí. El asunto venía por allí.
Claro.
Todavía hay un poema muy escrito por un poeta tanguero que tiene que ver con los Reyes Magos y con lo que las madres hacían.
Claro.
El poema dice, si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalo y te quedás sin el tren.
Claro.
Es que mi vieja también un poco se aprovechaba porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén.
Y ahí terminaba la época navideña.
Claro.
El 6 de enero.
Pero además escribió una carta.
Claro.
La carta la había mandado sin faltas de ortografía. Así los reyes veían que era un niño aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas. ¿Por qué ese día mi vieja me tenía acorralada? Terrible, ¿no?
El sentimiento.
Pero era lo que pasaba en ese momento, que te pasaba exactamente eso, ¿no?
¿Eso ha sido reemplazado ahora?
Claro, de repente la eclosión de Papá Noel. Y yo hablo con mis nietos y mis nietos hablan de Papá Noel. Hay un reemplazo, pero lo más interesante fue lo que me pasó. Hace unos días, cuando estaba caminando por la ciudad donde yo vivo, hay un centro comercial muy importante que son varias cuadras y muchísimos negocios, ¿no? Ese centro comercial que se extiende como una mancha en el centro de la ciudad tiene sus vidrieras, sus escaparates, sus vitrinas con todo lo que tiene que ver con la Navidad.
Okay.
Entonces yo empecé a recorrerla. Siempre lo recorro porque un poco da el pulso de lo que la gente está viviendo y está pasando. Y vi todo lo que el municipio había colocado como adorno público de Navidad. ¿Qué es lo que había colocado el municipio? ¿Qué es lo que se veía? Papá Noel por todos lados.
Mira.
Pero por todos lados, ¿no? Por
pequeños
todos lados.
Y grandes.
Sí, de todos los tamaños. En los negocios te vendían el Papá Noel desde el más chiquito hasta el gigantesco, ¿no? El que vos quisieras. Entonces empecé a mirar qué es lo que se exhibe. Pero siempre yendo por la calle, ¿no? Por la calle iba mirando, miraba detrás del vidrio, y detrás del vidrio, Papá Noel. De alguna forma, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Dije, voy a buscar, porque tiene que haber alguien que haya puesto un pesebre también allí. No había un pesebre, no había. Finalmente, cuando llegué al límite de la zona comercial, paso por el comercio de una persona que yo la conozco desde chico, que es un cristiano fiel, ¿no? Y allí había un pesebre. Era el único. Es decir, Jesucristo no estaba presente para nada. No había ni siquiera un cartel que dijera gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Otro que dijera Jesús o María o José o el pesebre. Nada. Todo estaba alrededor del muérdago, de la nieve.
Sí, exacto.
Cuando tenemos en esa época 38, 40 grados de temperatura, de grados centígrados de temperatura, y la nieve, ¿no? Y el árbol de Navidad, y las bolas de Navidad que cuelgan del árbol, y la estrella que nadie sabe por qué la estrella está allí. pero Papá Noel había
figura omnipresente.
Sí, había copado todo. Se veía de vez en cuando algún angelito para allá.
Pero medio perdido.
Y los angelitos estaban puestos simplemente para colgar del arbolito, ¿no? Claro. Era un elemento secundario.
Decorativo, sí.
Es decir, yo dije acá, el gran ausente es Jesús. Y la Navidad tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con Papá Noel, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo pensé inmediatamente en Francisco de Asís. Y yo decía, tal vez entiendo por qué él armó el primer pesebre de la historia. Porque en aquel momento él se levanta contra una sociedad que era una sociedad rica. Las ciudades del norte tenían grandes comerciantes y grandes señores.
Y él provenía de una familia.
Él provenía de una familia. Bernardone era un hombre que comerciaba con Francia. Él se llama Francisco por eso. El francesito significa Francesco, ¿no es cierto? El primer Francesco de la historia que se lo puso por los buenos negocios que había hecho con Francia. Entonces, él hace el primer pesebre, ya cuando él había renunciado a la riqueza y había hecho sus votos de pobreza, voy a ser pobre. Y es toda una lección la que él quiso dar, de que se podía vivir sin todo ese boato y sin todo eso, que era ofensivo para los pobres, y que él lo veía todos los días, esa gran diferencia entre los mendigos y los que tenían riqueza que no se acordaban del pobre nunca. Entonces él se identifica en alguna forma, y él hace el primer pesebre, y creo que la forma en que él lo hizo era un poco para contrastar con lo otro, contrastar con lo que se veía por todos lados, es mostrar que Jesús nació en la pobreza, porque eligió una cueva y 15 días antes él estuvo trabajando en eso para hacer ese pesebre viviente, para mostrar que Jesús no era lo que pintaban, los que habían pintado los grandes pintores de la época, sino que era otra cosa, que estaba cerca de la gente, que María y José eran hombres y mujeres como ellos. Creo que bajó, así como bajó el cristianismo a la realidad social que tenía, él bajó esto a la dimensión humana.
Para tenerlo muy cercano.
Claro, muy cercano. Hoy los pesebres, sobre todo en Europa, y sobre todo en Italia, en Nápoles, un poco marcan también, los pesebres que se arman en las casas, marcan el nivel económico de la familia. Yo visité en Nápoles una casa, una calle en el mercado, que es célebre esa calle, porque es una calle donde lo único que se vende durante todo el año son figuras de pesebre.
¿Mira?
Es, desde el punto de vista estético y todo, es maravilloso verlo, es maravilloso, porque son obras de arte. El pesebre napolitano es una obra de arte, es una obra de arte. Pero un ángel para ese pesebre cuesta 30 euros. Y de ahí en adelante. Lo que quiere decir que un pesebre napolitano es la imagen de la riqueza de la familia. Y hay figuras de todo tipo, por ejemplo, y figuras mecánicas. Está la mujer amasando que amansa mecánicamente. Está el leñador que corta la leña mecánicamente. Y que se mueven. Lo que quiere decir que el pesebre se mueve también, las figuras se mueven. Y entonces se utiliza un gran espacio en algunas casas, hasta una habitación completa, y se ponen cientos de esas figuras, vayan sacando la cuenta de lo que debe costar, y la familia lo exhibe porque forma parte de su estatus tener ese pesebre grande. Quiere decir que lo que Francisco de Asís hizo para mostrar la pobreza, allí están mostrando la riqueza. Ahora, por supuesto que esto no es una crítica a lo estético, sino a lo que se hace en el aspecto espiritual, porque estéticamente lo que hacen es maravilloso, es vistoso, pero la utilización que se le da es lamentable.
Y el mensaje que transmite eso, ¿no?
El mensaje que transmite es difícil, ¿no?, de llegar a entender cómo eso puede estar relacionado con el cristianismo y puede estar relacionado con la idea de Francisco de Asís. Claro. Pero pasa por eso, ¿no? Y lo que uno ve es que el pesebre, tal cual lo vemos por allí, en aquellos pocos que quedan hoy armados, trae una realidad general, no sé cómo explicar, es un conjunto de cosas que algunas no estuvieron juntas, pero que se juntan todos allí. Uh-huh. Están todos los protagonistas de la Navidad allí. Todos. Hasta los que no estuvieron en el pesebre. Porque cuando uno lee el Evangelio, los magos ven la estrella en el oriente cuando nace. Y cuando llega a Jerusalén dice que ha nacido, uh-huh, pasado. Uh-huh. Ahora, el viaje ese, ¿cuánto duró? Entonces, cuando llegamos al Evangelio de Mateo, nos dicen que los magos fueron a la casa.
A la casa, ya no estaban en el pesebre.
No estaban en el pesebre. Uh-huh. Sin embargo, lo ponemos en el pesebre, sí. ¿No? Lo ponemos en el pesebre. Me parece lógico, ¿no? Me parece lógico. El ángel le anuncia a los pastores en la puerta del pesebre.
También,
¿no? Yo vi eso, ¿no? El anuncio está en la puerta del pesebre, no en el campo. Pero creo que, a pesar de ese eclecticismo del pesebre, donde uh-huh, se junta todo, ¿no? Creo que en el fondo, no sé cómo lo habrá hecho Francisco, lo de los magos y todo lo demás, porque de eso no queda gran testimonio, ¿no? Pero creo que a pesar de todo, el hecho hace que todos los elementos que uno tiene que tener presentes estén presentes, uh-huh, allí en el pesebre. ¿Por qué? Porque está lo fundamental, que es aquello que todos miran. No solamente nosotros, sino todos los personajes del pesebre están centrados en la figura de Jesús. Uh-huh. No hay ninguno mirando para otro lado. Si uno le da a un niño todo esto y le dice, armó un pesebre, él va a poner el niño en el medio y va a poner todas las figuras mirando eso, nunca los va a poner mirando para otro lado. Porque es el centro desde el cual se irradia todo lo demás. Uh-huh. Y entonces, al lado de eso, José y María. Y José y María son el matrimonio tal cual debe ser. Uh-huh. Es el ejemplo cristiano de matrimonio. El hombre junto a la mujer, sosteniendo la nueva vida del hijo. Uh-huh. El hombre ayudando a la mujer en el momento del parto. Uh-huh. Esto es realmente puro cristianismo, hecho una representación que la gente no ve, uh-huh, pero que está, sin embargo, allí.
Y debemos recuperar en estos días de Navidad, ¿usted a qué está poniéndole su atención? Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos en este programa de Navidad mirando Papá Noel y Jesús. ¿Y qué lugar le damos a cada uno de ellos en esta cultura actual? Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Ha hecho usted el mismo ejercicio que nos planteaba Salvador de ir a recorrer los centros comerciales de su barrio y ver qué es lo que hay en los escaparates, en las vitrinas, en los exhibidores y darse cuenta cuál es el centro de nuestros festejos en esta era del siglo XXI? ¿Dónde está Jesús? ¿Lo ha visto? ¿No lo ve? Y usted en la interna en su hogar, ¿cómo lo está preparando todo ese ambiente para poder darle un entendimiento a su familia que el centro es, y le pregunto a usted, ¿Papá Noel o Jesús? Y ahí está un desafío para todos quienes estamos escuchando este programa, Salvador.
Sí, hiciste una pregunta muy, muy inteligente. ¿Cuánta gente habrá ido a mirar para ver qué es lo que se exhibe allí, no? Uh-huh. Yo, es un ejercicio que lo hago permanentemente eso. Donde voy en la época de Navidad me fijo eso, qué es lo que se está subrayando. Pero una de las cosas que desarrollé en todos los años que tengo de vida y que no perdí es la curiosidad. Entonces yo creo que la única virtud que tengo es que soy curioso, ¿no? Es decir, que me gusta conocer. Y el hecho de que me guste conocer hace que en Navidad salga para ver eso, y salgo para ver eso, ¿no? Nada más que eso. Bueno, yo creo que hay algo que nos muestra el pesebre, que es en Jesús. Estábamos hablando de una pareja, José y María. Vienen de una crisis, José y María. Vienen de una crisis. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal fue algo que ninguno de los dos entendía. María no lo entendía, pero lo aceptó. Y José no lo entendía. Y entonces él dice, no, pero yo me voy, porque yo no lo entiendo. Pero yo sé que ella es honesta, que es que es pura, pero ahí cae algo que yo no entiendo. Y entonces me voy, porque no sé qué es lo que pasa. Y si me voy y alguien quiere acusarla de adulterio, me va a echar la culpa a mí. Y entonces si yo me voy, cargo con la culpa y ella queda...
Para no deshonrarla.
No deshonrarla. Entonces no la acusa de eso. Y Dios viene y le habla a José. Y están ellos reunidos en ese momento. Y yo creo que allí, en ese matrimonio, que se ha reconciliado, ¿no? Podemos decir reconciliado, volvió a conciliar.
Sí, porque hubo una crisis a punto de la ruptura,
¿no?
Sí.
Es un poco lo que hace Jesús, ¿no? El Señor hace que lo que está discorde vuelva a unirse, que lo que está quebrándose se una, ¿no? Que lo que está deshaciéndose se vuelva a construir, porque Jesús no viene para disolver, sino para construir, ¿no? Y construye la familia, y busca la construcción de la familia. Yo miro a María y a José y me parece que veo allí un matrimonio que no tiene fisuras, claro, por la tarea que están teniendo, pero que las tuvo, pero que ha sabido reconciliarse para sanar las heridas en tal forma que no queda ni siquiera cicatriz de eso, y van hacia adelante. Y por otro lado aparecen una cantidad de cosas allí en el pesebre, como el ángel y los pastores, y el asno y el buey y las ovejas, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que hacer el ángel en el pesebre? No tuvo nada que hacer allí. El ángel estuvo en los campos de Belén, ¿no? Lo anunció en los campos. Y los pastores dijeron, pasemos hasta Belén. Los ángeles aparecieron acá. Sin embargo, allí está el ángel. ¿Por qué? Porque el ángel fue importante en la Navidad. Entonces ponen también al ángel. ¿Y qué hace el asno y el buey? ¿No es cierto? Porque no aparece ningún asno, ningún buey en el Evangelio. No aparecen, no hay asno, no hay buey. Solamente el Antiguo Testamento menciona algunas veces, y posiblemente tomado de eso, de esa figura del Antiguo Testamento, ponen a esas dos figuras allí. Y la tradición las ha dejado, claro, las ha dejado. Y después vienen los magos del Oriente, como dijimos, llegaron tarde, mucho, pero están también allí. La Biblia dice unos magos, pero los hicieron reyes. Se dice, ¿de dónde sacamos lo de reyes? ¿No? ¿De dónde vino el asunto de los reyes magos?
Y los ponemos con corona y todo.
Sí, y esos magos que se transforman en reyes es porque se dice que lo iban a adorar los sabios y los poderosos también. Entonces se junta allí las dos cosas.
La simbología.
Pero lo único que tenían eran que eran lo que hoy llamaríamos astrónomos, pero de la época, claro, ¿no es cierto? Donde no había astronomía todavía, ¿no? Como la entendemos hoy. Había una astronomía, pero no como la entendemos hoy. Pero lo que eran sabios por eso, porque analizaban el cielo, porque veían el movimiento de las estrellas y de los planetas. En un momento en que no había iluminación artificial, ¿no? Más que las velas, el cielo se conocía mucho más y se veía mucho más, porque el cielo en el campo es mucho más maravilloso que en la ciudad, donde las luces de la ciudad
disfruta, sí, opacan todo,
hace que
sí,
no se pueda disfrutar la grandeza del cielo. Ellos conocían todo eso, y por eso estaban allí los magos. Y yo creo que acá el mensaje del pesebre es un gran mensaje de reconciliación. El niño reconcilia en sí mismo la divinidad y la humanidad, lo que siempre ha estado separado, y se reconcilia en Cristo. Reconcilia a José y María como matrimonio que ha tenido una fisura y se encuentra allí. Reconcilia a los ángeles, los pastores, los animales, el cielo con la tierra lo está reconciliando. Reconcilia todo lo que está separado, viene a reconciliarse en el pesebre, y está reconciliando a los judíos, porque Jesús, María y José son judíos, y el pueblo pagano, gentil, que son los magos que llegan. Quiere decir que todo esto está en el pesebre, y todo esto se encuentra en el pesebre. Los hombres nos encargamos siempre de dividir las cosas.
Separar.
Dios se encarga siempre de unir. El mensaje que da el pesebre es el mensaje de reconciliación. De que Dios está buscando reconciliarse con un hombre que se ha rebelado contra él. Ese hombre, en este siglo XXI que vivimos, ha desplazado a Jesús por Papá Noel. Lo ha sacado del centro. Lo que quiere decir que sigue sin reconciliarse. Tal vez este año sea el momento en que todos nuestros oyentes, cuando llegue el momento de la Navidad, se reconcilien con Jesús y encuentren en Jesús la respuesta para su vida. Porque Papá Noel no da respuestas, es el capitalismo. Jesús es la salvación que dio Dios para nosotros. No tienen punto de comparación. Y es importante que lo subrayemos en nuestro programa y que cada oyente busque en Jesucristo el camino que lleva hacia Dios.
Una Navidad ilustrada por el barroco, escuchábamos de Johann Nechtel el concierto en re mayor, interpretado por Barry Tugwell en cuerno, que es el instrumento principal donde se destaca esta obra. Queremos escucharlo usted ahora, saber qué piensa de esta rivalidad que ha generado nuestra sociedad consumista, capitalista, extremadamente buscando comercializar todo del siglo XXI, y en que Papá Noel parece que quiere sacar los empujones la persona de Jesucristo del centro de la celebración. Cuéntenos y encuéntrenos en tierrafirme.org. tierrafirme.org para escuchar nuevamente el programa, leer el texto, bajar el audio. Está todo a su disposición allí, de acceso libre, para que usted pueda disfrutar estos encuentros semanales y compartirlos también con otras personas. También encontrar artículos, los grandes temas que son las conferencias con Salvador de Lutri, la posibilidad de suscribirse al boletín, la conexión a las redes sociales, en fin, explore y conozca más tierrafirme.org. Y dejamos todo esto en sus manos, deseándole una muy feliz Navidad con Jesucristo en el centro y esperando a encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.